Bueno, una mañana muy hermosa con sol pleno en Buenos Aires. Si bien venimos de varias bien nubladitas, estamos sentados a una mesa de La Giralda, nada más y nada menos. Y el gustazo me lo estoy dando yo con Alberto Nadra, a quien le deja saludos Mario Mazzitelli. Vamos y venimos en la entrevista de nuestro diario. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Me alegra encontrarte en este bar que resucitó. Espero que puedan resucitar las ideas de lucha y de cambio social que sembramos en los 70 o que intentamos cosechar en los 70 y nos ahogaron en sangre de nuestros compañeros.
Durante muchos años, quizá toda la vida, la militancia, de un modo u otro, y me parece que sería bueno comenzar el intercambio de ideas respecto de cómo era militar durante la dictadura, porque es algo que los culillitos, como decimos los mendocinos, y las culillitas no necesariamente conocen, quizá tienen algo de oídas, y cuando nosotros les decimos, che, pero espérate, porque había que hacer esto y aquello, y tabicar y el otro que no se supiera, ¿cómo era tomar la decisión, por ejemplo, de encontrarse para una reunión, por ejemplo?
Bueno, fíjate, te lo puedo hacer a través del prisma de cómo reconstruimos el Movimiento de Juventudes Políticas, que fue una avanzada de la construcción unitaria, por un lado, programática, por el otro, de extensión territorial en todo el país también, y sobre todo con una potencia en la acción concreta en cada uno de los lugares sobre estas bases: unidad, programa, territorio y acción. Entonces, por supuesto que esta experiencia que muchos quieren sepultar porque marca un camino de unidad popular distinta al que nos proponen, por ejemplo, ahora, donde al parecer tenemos que elegir entre opciones de centro-derecha, esta experiencia que quieren sepultar nos puede servir mucho para definir en qué condiciones se hace la unidad, incluso la unidad como para vencer un régimen terriblemente destructivo como el de Milei. Las juventudes políticas tuvieron un golpe muy grande en la etapa final del gobierno de Isabel Martínez, porque la juventud peronista regional fue atacada violentamente, la juventud comunista sufrió golpes importantes, sobre todo por parte de los grupos paramilitares de la AAA. No hay que olvidarse que el terrorismo de Estado nace en la Argentina durante el gobierno de Isabel Martínez y López Rega, y un poquito del periodo, el último periodo de Juan Perón, para exterminar el concepto de revolución en un país donde el conjunto de las masas populares estaban radicalizadas, no toda la población, pero un núcleo muy importante radicalizado, e instauran esta especie de revolución, contrarrevolución preventiva que significó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 para cortar todo este proceso de ascenso de lucha que no hacía mucho, a fines de 1975, se expresó justamente echando a López Rega y a Celestino Rodrigo a través de la movilización obrera, que no fue por parte de la burocracia sindical, sino de un conjunto de interfabriles que se habían desarrollado en la capital, en Mendoza, en Santa Fe, en Córdoba, y que promovieron esta movilización. Este movimiento es el que asustó profundamente al establishment y a los núcleos de poder en la Argentina, y dieron el golpe. Ante el golpe, por supuesto que el genocidio se desarrolló, se extendió, y realmente retomar el camino de la militancia política no fue nada sencillo, pero pasó. El movimiento obrero quizás estuvo a la vanguardia, porque inmediatamente después del golpe empezó una creación, otra de las grandes creaciones del pueblo argentino, que fue el trabajo a tristeza. Es decir, estaban prohibidas las huelgas, estaban prohibidos los delegados, estaban prohibidos hacer nada que implicara resistencia a la política de Martínez de Hoz y de la dictadura, pero la gente iba al trabajo con tristeza, es decir, no trabajaba, no hacía absolutamente nada, pero estaba en su lugar. Esto volvió loco a los militares. Digo porque para ir a ver en concreto cada cosa de militancia, porque si no hablamos de militancia en general o la reducimos a un sector o pensamos que fueron nada más que las organizaciones armadas o algunos de los organismos de derechos humanos que fueron heroicos, pero hubo mucha más resistencia civil a la dictadura. Entonces,
y déjame que te interrumpa porque siempre digo haciendo el chiste, pero además porque viene a cuento que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en Argentina. Digo, val que me pese por la simpatía desde mi condición de marxista, que me sigo asumiendo como tal y con todo el honor que eso supone, porque a uno le enseñó a pensar y a codificar la realidad política. Digo, así como me pasaba antes con algunos viejitos y viejitas que se lo pasaban todo el día hablando de Perón y Evita, a mí me pasa un poco hoy con Néstor y Cristina, porque los vi en acción. Digo, mirá todo lo que se puede hacer dentro del capitalismo salvaje, ¿no? Mal que nos pese, creo que alguna vez el peronismo va a tener que hacer un debate profundo respecto de lo que fue la AAA, el CNU, que en definitiva ambos nacieron al calor del propio general, ¿no? Mal que nos pese, es la realidad. Ya lo dijo en su momento en aquella investigación José Pablo Feynman, cuando da a conocer a través de las páginas de Página 12 la entrevista aquella, en la reunión en Puerta de Hierro, casi digo Guardia de Hierro, Puerta de Hierro, donde la hija de Videgain, que formaba parte de esa reunión con su padre, escuchan a Perón diciendo a la Argentina le hace falta un Somatén, ¿no? El Somatén existió, fue la AAA y costó quizás 2.000 vidas. Veníamos de esa situación, de esa fragilidad, y al mismo tiempo arrancaba una dictadura que terminó siendo la más cruenta. Y vos hablás de las juventudes políticas, y yo pensé que me ibas a hablar del final de la dictadura, cuando justamente empiezan, y más temprano cuando charlábamos con Mario, que también formó parte de las juventudes políticas, digo, claro, a mí no me había caído la ficha que hubo una especie de antecedente que fue el final del gobierno de Isabel, ¿no?
Sí, sí, la gran experiencia que te comentaba de las juventudes políticas fue durante el peronismo, tanto en el momento del auge de Cámpora en el gobierno.
Aquellos 49 días.
Exacto, en ese momento se conforman las juventudes con una consigna clara: liberación o dependencia, liberación o dependencia, un programa de acción, un programa de extensión de la construcción de los nucleamientos en todas las provincias y, si es posible, en toda la ciudad argentina. Eso se fue desarrollando durante este mismo gobierno. Después asumió posiciones como repudiar el golpe contra Allende en una movilización de 100.000 jóvenes aquí en la capital, más otras ciudades del interior del país. Luego, en contra de la reforma al Código Penal durante el gobierno de Perón, que implantaban posiciones totalmente retrógradas desde el punto de vista de la persecución de la militancia. Y apenas producido el golpe, fíjate vos, ¿no? Todo esto no se conoce, no se cuenta, no se dice, pero dos semanas después de producido el golpe, primeros días de abril, ahora estamos en un aniversario, 50 aniversario, empezamos a juntarnos las juventudes políticas, entre otros, por ejemplo, Mario Mazzitelli, recuerdo de la juventud intransigente a Martín Andicochea. Recuerdo, nos costó mucho conseguir a la juventud peronista porque efectivamente estaban muy perseguidos, estaban en el exilio o estaban tratando de sobrevivir. Sin embargo, logramos incorporar al funcionamiento estos primeros acercamientos a Nilda Garré, por ejemplo, en algún momento a Pablito Unamuno. Nos costó con los radicales incorporarlos formalmente a la Juventud Radical Junta Coordinadora Nacional porque, estaban muy resentidos de la etapa final de las juventudes políticas, de la que ellos se separaron sobre el final del gobierno peronista cuando la Juventud Peronista Regional pasó a la clandestinidad. Nosotros decidimos no dejarlos solos, no dejarlos expuestos a la masacre en que la estaban sometiendo. Sí se incorporó una parte pequeña del radicalismo, que fue la Juventud Radical Revolucionaria, Y Miguel Ponce, por ejemplo, hoy un economista radical reconocido. Y ahí fuimos trabajando, recuerdo perfectamente declaraciones de solidaridad con Nicaragua. Después, esta base de acuerdo político por arriba permitió darle un marco tenue, vulnerable si tú quieres, pero importante, de legalidad a la construcción en cada una de las provincias y los lugares. Y ahí fuimos, ahí desde la dirección política de la juventud, después voy a comentar si vos querés algo de qué pasaba con los partidos, pero desde la dirección política de la juventud, este acuerdo nos permitió apuntar a la reconstrucción del movimiento juvenil universitario, y se impulsa la lucha contra el arancel universitario, se logran 20.000 firmas en plena dictadura contra el arancel universitario. Se logra reconstituir centros y federaciones. Sobre el año 80 ya estaban funcionando 10 federaciones regionales. Por supuesto que de manera básica y primaria, si vos querés. En el movimiento estudiantil secundario sucede algo emocionante, que es el surgimiento de las revistas de cada uno de los colegios. En el caso del Nacional Buenos Aires, Aristócratas del Saber, del cual hay varios desaparecidos,
Fíjate que estaba hablando con el fundador, director de el PC MOS, que era una revista de los secundarios comunistas.
Bueno,
que fue mi primera revista. Que te cuento la anécdota, porque acuérdate que después de Militar Grande se ve que me interrumpe.
Exactamente.
La primera revista, en mi caso, hecha totalmente en computadora, porque justo había una compañera que tenía una computadora. Y lo gracioso es que la tapa estaba hecha máquina, porque como todavía pensábamos en términos de máquina, claro. Entonces, todas las revistas hechas. Pero digo, qué emocionante lo que me estás contando. ¿Vos qué edad tenías en el 76?
El 76, 52, 62, 72,
24. Justo, un culillito. Así que lo tenés a flor de piel y por eso lo contás tan emocionado. Pero la verdad es que yo no tenía ese dato de que a 2 semanas de comienzo de la dictadura ya se estaban organizando, por lo menos para tender puentes y para estar ayudándose y sabiendo lo que le estaban pasando a los otros compañeros de la otra fuerza.
Exactamente. Vos fíjate, esto en el movimiento estudiantil, y efectivamente se extendió a muchas provincias, llegamos a contabilizar 5.000 ejemplares solamente en capital y conurbano. Vos me sumás esto, que yo ni siquiera lo tenía contabilizado, conozco en general, pero no, obviamente no en particular. Esto nos permitió empujar y apoyar las primeras acciones estas que te comentaron en el movimiento obrero de trabajo a tristeza. Empujamos la lucha de la CUTA, Solidaridad, pero también marchamos en la primera movilización, que fue en el año 78, creo, hacia San Cayetano por paz, pan y trabajo, a lo que era la consigna de la CUTA y después de la CGT Brasil, a la que le agregamos la dictadura abajo. Y las batallas campales fueron en los alrededores de Liniers, donde está la iglesia. No empezó el 30 de marzo ni con Malvinas, esa es una falacia que nos quieren vender. La resistencia empezó inmediatamente. Esto desde el punto de vista del movimiento obrero, pero también empezamos a impulsar, y vos sos un testigo y un protagonista, el trabajo de los organismos de derechos humanos. Por ejemplo, la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, que fue pionera en todo este trabajo, y que no le voy a llamar de otra manera que no sea Liga Argentina por los Derechos del Hombre. No,
y al mismo tiempo, gracias por subrayarlo, porque después aparecieron, y bienvenidos los otros organismos, también al calor de lo que estaba pasando, pero la Liga siempre cumplió un papel, y la verdad es que es muy, muy emocionante, y al mismo tiempo debe ser destacado. Me acuerdo como si fuera hoy el chistecito de Página Completa en humor en torno a la movilización de San Cayetano en el año 78, donde aparecían distintas pancartas, y una era paz, pan y trabajo, paz, pan integral y trabajo, era el chiste de la revista Humor. Pero claro, estás haciendo acordar, en el 78, previo al 30 de marzo del 82, previo a los 3 días, los 3 días antes de lo de Malvinas.
Previo a lo de Malvinas y previo, que nadie lo entiende, a la gran movilización que desde el área de derechos humanos se hizo con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
79.
Ahora, ¿cómo lográs vos los miles de testimonios que se juntaron en, frente al edificio de la OEA acá en Avenida de Mayo al 780 o en las distintas provincias donde visitaba la delegación de la CID, si no entendés que se había producido una acumulación de trabajo, de organización en los momentos previos? Y vos fíjate que eso tampoco nadie lo sabe y nadie lo cuenta. Estas movilizaciones, al menos en la capital federal, fueron organizadas desde cada uno de los barrios, con citas de control, porque eran 2-3 cuadras de fila, con los Falcons rodeándolos, con los tipos sacando fotos y filmando, y había que resguardar la vuelta de cada una de las personas y de los grupos que fueron a hacer las denuncias por sus familiares en la vuelta a sus hogares, y todo eso se trabajó y se organizó. Y vos bien decís, después vinieron los otros organismos, pero la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que desde el año 30, y algunos compañeros de las otras organizaciones revolucionarias a veces se arrepentían de habernos cargado diciendo, estos son los muchachos que van con el sandwichito de milanesa a las cárceles. Puta que fue importante ir a las cárceles en aquellos momentos. ¿Y dónde se reunieron por primera vez las madres cuando no eran las madres? En la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, acá en Callao y Corriente, acá a dos cuadras donde estamos ahora charlando. Ahí también se reunieron por primera vez la gente que después conformó la Comisión Nacional de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Esta historia hay que rescatar. Acá hay una trampa en la que nos montó la dictadura y que nos montan todavía la derecha en la Argentina, y la que se prenden algunos de nuestros compañeros, que es pensar que toda la resistencia contra la dictadura fueron solamente las madres. Las madres son un símbolo inclaudicable de esa lucha, pero un símbolo. La lucha fue esta que estamos relatando. ¿Y sabés por qué lo hacen? Porque la dictadura pretendió exactamente eso, de decir que las únicas que estaban luchando en este país eran las locas de Plaza de Mayo, como las bautizaron. Y no, este país estaba luchando miles y miles de personas. Y los compañeros, algunos de estos, cuando repiten este estribillo que aquí no pasaba nada o solamente algunas acciones de las organizaciones armadas, lo que están haciendo en algunos casos es tratar de ocultar de que no estuvieron aquí dando la pelea. Y yo no los condeno. Yo entiendo perfectamente y hemos ayudado a muchos a salir del país. Pero de ahí a que se paren en un banquito a juzgar a los que nos jugamos acá adentro, no estoy dispuesto a admitirlo.
Ahora, qué difícil que debe haber sido, y al mismo tiempo lo tenían incorporado, porque a posteriori del Quiqui sigue decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer una pintada o para ir a resolverle un problema a un compañero que acaba de caer preso? Porque también se me ocurre que ir a visitar a un preso político, incluso de aquellos blanqueados del Poder Ejecutivo, les podía costar la cárcel, ¿no? O la desaparición incluso del que iba a visitar.
Pero, Marcelo, el asunto es mucho más dramático, porque para arrancar alguno de los secuestrados, desaparecidos, que logramos recuperar y sacar o pasar a disposición del Poder Ejecutivo para después poder sacarlo, había que poner el cuerpo. Cuando nosotros teníamos un dato de que había un compañero secuestrado en el batallón 601 o que estaba en Palermo o que estaba en... Muchas de las veces, de acuerdo a las condiciones en cada lugar, que no siempre eran iguales, había que ir a reclamarle con los abogados y los militantes al cuartel. Había que poner el cuerpito, ¿eh? Yo sé casos en que mi viejo fue a luchar por compañeros desaparecidos y entró al cuerpo 1 de ejército y el compañero que lo acompañaba no sabía si iba a volver. Y mi viejo se despedía y le dejaba las cosas. Porque acá sí es cierto que se dio la cara, que se peleó, y vos decís, bueno, ¿y cómo sobrevivieron? No sé cómo sobrevivimos algunos. Lo cierto es que ninguno tenía ningún carnet de pase, ninguno tenía ningún pasaporte, ni ninguna cosa por el estilo. Acá hubo que dar la pelea. Y hubo otros sectores, porque también cuando las dictaduras de Chile y de Argentina intentaron la guerra en el Beagle, acá 100 organizaciones juveniles, armamos la Comisión por la Paz en el Beagle, 100 organizaciones, y se extendió también por el país. Y te estoy hablando de organizaciones estudiantiles, sindicales, de fomento, a tal punto que hicimos un cierre parcial, porque no se terminaba, en la cancha de Vélez, en el microestadio de Vélez, el cerrado, y ahí León Gieco estrena Solo le pido a Dios. En ese lugar, en el año de este quilombo, el año 78-79. Entonces vos también, en el área de la lucha contra la guerra y que nos hipotequen en esto, entonces vos decís, bueno, entonces de pronto agarrás y decís, bueno...
Claro, reducirlo todo al 30 de marzo.
Después viene el 30 de marzo y vos decís, ah, ¿y toda esta gente? Sí, esa, efectivamente, la estructura todavía superviviente del movimiento obrero, pero todo esto... La primera, yo estuve junto con no sé si estaba Mario en ese momento, en la plaza cuando se realizó la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, porque las juventudes políticas fueron a dar su solidaridad.
Año 77.
Sí, claro. Y ahí nos gasearon y todo lo que pasó, pero y esto está registrado, pero por supuesto nadie lo rescata porque no les interesa, por esto que yo te decía. Ahora, ¿quién explica después? Entonces de pronto surgen como un hongo sobre los finales de la dictadura, teatro abierto, danza abierta, libro abierto, todos.
Entonces, teatro abierto que se llevó puesta el teatro del Picadilly hoy, ¿no es cierto? Que lo incendia la dictadura para frenar el avance de ese conjunto de artistas que decían, che, paremos un poco porque nos lleva puesta la dictadura.
Sí, todas las áreas, danza abierta, me acuerdo de todo. Surgieron como hongos, pero hongos que surgieron con una humedad previa que fue sembrada durante todos esos años.
¿Qué te parece a vos que podemos aprender de todo eso, que ya estamos aprendiendo un montón a partir de la charla, para salir de este atolladero, de este momento gravísimo, quizás lo peor que le ha pasado a la historia argentina, más allá del episodio en sí mismo de la desaparición de mucho más de 30.000 argentinos, ¿no?
Mira, ahí yo tengo una opinión muy concluyente. Yo te podría decir, por ejemplo, que hay que tomar la experiencia esta de las juventudes políticas. No puedes hacer unidad sin programa. No sirve el programa y la unidad si no es para aplicarlo. No sirve decidirse aplicarlo si no lo extendés territorialmente. Y no sirve hacer todo lo anterior si no tenés un plan de acción concreto que se vincula desde lo específico de cada uno de los lugares con la lucha por el cambio de poder político. Esto en términos generales de teoría política, si vos querés. Pero a eso, hay un tema, ya que hablamos de la dictadura también. Lo principal en este momento en la Argentina, aparte de intentar de que no reconfiguren el movimiento nacional y popular hacia la derecha, como están intentando en base en el peronismo, como ya lo hicieron con el radicalismo desapareció de la Argentina, quieren hacer desaparecer, derechizándolo totalmente al peronismo, es rescatar el concepto de militancia. Mirá, lo que nosotros aprendimos en la historia argentina y del mundo, si vos querés, es que la militancia es el núcleo que combina un proyecto político estratégico con la táctica concreta que se aplica en cada uno de los lugares.
Es decir, tomar tareas y rendir cuentas de qué hicimos durante la última semana en honor a esa tarea. Digo, esa fue la escuela nuestra, pero esa escuela hay que volver a extenderla, ¿no?
Pero sí, pero un tema puntual, vos decís, bueno, presupuesto universitario como objetivo. Entonces, vos tenés ese objetivo y tenés que llevarlo a lo concreto de una manera muy particular. Vos tenés que explicar en cada facultad, en cada aula, de qué manera esa aula y esa facultad están perjudicadas por esta política, de qué manera puede cambiar si haces una acción concreta de cambio en el presupuesto. Y como toda lucha reivindicativa va a chocar con el límite del poder político, esa lucha se proyecta a la posibilidad de enfrentar ese poder político y cambiarlo. Ahora, ¿qué nos hicieron en estos años la dictadura y los gobiernos democráticos burgueses. Han vaciado el concepto de militancia. Entonces, de ese concepto que acuñamos durante todos estos años, pasamos a este hoy, donde la política parece ser solamente transitar por los pasillos de los palacios de diputados o de senadores o en las municipalidades.
Especular con un cargo, en definitiva, ¿no?
Especular con un cargo, hacer negocio, tener la... Vos fijate, la dictadura es cierto que mató a 30.000 argentinos para imponerle un programa económico y social, es cierto. Es cierto que era ese programa el objetivo, pero hay un tercer aspecto que está muy subestimado en el análisis político, o mejor dicho, no está presente en el análisis político, y me permito plantearlo como una necesidad de debate. La exterminación física de los portadores de las ideologías revolucionarias o de cambio, si tú quieres, era esencial para quebrar el relevo generacional de la dirigencia del movimiento nacional y popular. Esencial, es decir, no exterminarlo solamente físicamente, sino impedir el relevo. Entonces, te viene la democracia después de la dictadura y no tenés Toscos, no tenés Atilio López, no tenés Piccinini, no tenés Salamanca, te los exterminaron. Entonces, ¿quiénes ocupan ese espacio? Los aprendices timoratos de la política, que nacen castrados en el 83, entonces hacen centros de estudiantes que pueden hacer las fotocopias como parte de su tarea.
Pero no solamente.
Pero tienen un objetivo político en términos específicos, y eso se vacía y se reduce a ser casi un empleo, una microempresa para los radicales, los peronistas y demás, que en ese momento tomaron las posiciones. Se crearon en eso, así como en vez de combatir a la burocracia sindical, se acomodaron en las posiciones administrativas o en los consejos del movimiento obrero. Esta militancia castrada fue profundizada en la etapa de menemista. En la etapa menemista aprendimos a que no se discuten los programas, se compran. Compraron el programa, te vendieron el programa, abrocharon el acuerdo, cerraron el acuerdo, nos mercantilizaron hasta el lenguaje político, Y en el mejor momento de los últimos tiempos, que fue Néstor y Cristina, sin ningún lugar a duda, tampoco logramos romper ese esquema. ¿Por qué? ¿Por qué? Es otra historia. ¿Pero qué pasó? Sí, hubo militancia, hubo una reconciliación de miles de jóvenes con la política, pero muy acotada a ir al patio de las Palmeras, a participar en los actos del Bicentenario. La militancia es lo que decíamos al principio, ese eje que vincula lo estratégico con lo táctico en cada uno de los lugares. Si no retomamos eso...
Y que es reproductora de ciudadanía por definición, ¿no?
Si no retomamos eso, va a ser muy difícil todo lo que dijimos al principio, programa, unidad y demás. Y vamos a estar acá. El gran desafío hoy es reconstruir la militancia y entender que están construyendo un escenario de asimilación y de resignación a los avances del neoliberalismo en la Argentina. Entonces, aparentemente la sociedad se derechizó, se hizo conservadora, entonces los partidos populares tienen que correrse hacia el centro y, si es posible, a la derecha, bien a la derecha. Si ellos logran esto, toda lucha que hagamos, todo combate que demos, va a dar como resultado más de lo mismo, más o menos civilizado, más o menos grosero, pero no vamos a cambiar en beneficio del conjunto de nuestro pueblo la situación dramática de hambre, de desnutrición, de crimen organizado por parte de este gobierno. Están matando jubilados.
Bueno, este es un genocidio, ya ni siquiera por goteo, sino por cientos de miles que los vemos deambulando por las calles buscando mendrugo con cara de loco, porque están locos, porque han sido dejados de la mano de Dios, corridos del sistema, incluso el sistema capitalista, ya no tienen futuro, ¿no? Y son nuestros hermanos y nuestras hermanas.
Vos decías buscando un mendrugo. Tenemos en lo que va este año 3 casos de gente muerta por contaminación buscando comida y cosas en la basura. tenemos decenas de muertos por falta de remedios oncológicos y de enfermedades terminales, que no solo sufren hasta el momento de su muerte, sino que mueren porque ellos los están matando. Tenemos el drama de los discapacitados.
Y hasta los suicidios que trepan en todos los estudios medianamente serios y en todos los ámbitos, ¿no? Empezando por uno de los quizás más visibles, que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad, algo que no que nunca habíamos visto en la Argentina. Así todo, ¿guardás una esperanza? ¿Tenés una esperanza? Vamos a salir, digo, en algún lugar tiene que estar acendrado todas las luchas populares que tenemos como pueblo, y al mismo tiempo, si bien va a ser difícil mover al paquidermo en el que han convertido a la CGT los mejores dirigentes del sindicalismo, ¿no?
Yo creo que sí, tengo esperanza y ¿sabes en qué la deposito? La deposito que si logramos sembrar esta idea de recomponer la militancia y retomar lo mejor de nuestra historia, si nosotros como generación, me refiero a la mía, a la tuya, más allá de las diferencias de edad, logramos transmitirle a las nuevas generaciones esta experiencia, no para ocupar ningún puesto de dirección, sino para transmitir esta idea de militancia, esta idea de organización, esta idea, muchas veces se habla de construir poder popular y nadie explica cómo, claro. Es como te venía diciendo antes, aunque no haya usado la categoría política de poder popular, hay que crear poder popular, pero lo tienen que crear las nuevas generaciones, de acuerdo a las modificaciones que hubo en este país, en la comunicación, en las relaciones, una sociedad fragmentada, una sociedad individualizada, lo han hecho a propósito, lo han hecho para mantenerse. Tenemos que romper ese cascarón y la manera es abrazar las generaciones de los 60 y los 70 con los nuevos muchachos que surgen hoy y que tienen que incorporar eso y darle su propia sintonía. No tiene que ser la nuestra, no se puede repetir porque el mundo no es el mismo, el país no es el mismo. Pero si la esencia de nuestra experiencia la pueden tomar y aplicarla en esta realidad, ahí la esperanza se abre.
Tengo terminada la nota, ¿me la vas a publicar en aquella hora?
Sí, bueno, habría que resucitar aquella hora como a la Giralda y como a las otras.